Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya hasta el lunes 21 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto como siempre, Víctor González, el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada como todos los días. Hablaremos sobre el tema de las microempresas, la mesa redonda del pasado viernes, hacia dónde se dirigen las microempresas y las medianas empresas en el contexto de la economía nacional, cuál es la expectativa y cómo lo ven economistas cubanos. También el tema del COVID no puede dejar de tener presencia en el espacio, tenemos información actualizada sobre esta situación. Y vamos a terminar el programa de hoy con la denuncia de un padre de la desaparición de su hija de 16 años desde el pasado sábado en el municipio de Habana Vieja, en la capital cubana. En el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, el tema del COVID. Cuba con doble récord de COVID-19 en nuevos casos, 1.561, y casos activos con 8.364. Por octavo día consecutivo, pues el Ministerio de Salud Pública señala un récord, 8.364 casos. Según los datos oficiales de Salud Pública, la provincia de La Habana reportó 320 nuevos casos, seguida de Santiago de Cuba con 208, Mayabeque con 138, Pinar del Río 24, entre los territorios más afectados. Se suma el cierre de la provincia de Santi Espíritu, que encuentra su peor momento desde que apareció el coronavirus en Cuba en la última semana, con una tasa de incidencia de 157,8 casos por cada 100.000 habitantes y 5.052 diagnosticados, ubicando a Santi Espíritu en el número 9 en el ranking nacional por provincia sobre el COVID-19. Presentan habeas corpus a favor de Lázaro Yuri Valle Roca, preso tras publicar en Facebook una acción de la oposición cubana. En otro término de noticias, plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba denuncia feminicidio número 20 en la isla en lo que va del año. También hacen titulares a esta hora de la tarde la situación de Luis Robles, que desde el Combinado del Este alerta que mientras tenga fuerza va a denunciar las injusticias que se cometen en Cuba. Esto en entrevista con su hermano. Y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba invoca protección a la familia cubana. Y a partir de hoy, pues no se podrá ya ingresar dólares en efectivo en el sistema bancario nacional. Estos son los titulares que tenemos en nuestro espacio en la tarde de hoy y vamos ya en breve a pasar con nuestro primer invitado con un tema de mucho interés. El tema lo dice por sí solo, la situación de las microempresas. La mesa redonda del pasado viernes, este fue el tema que ocupó, y de esto pues vamos a ver hasta dónde pues es capaz de llegar el gobierno cubano con este tema de tal vital importancia para el futuro del gobierno cubano. Vámonos ya en breve con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida a esta hora de la tarde allá en Valencia, España, al economista, al académico cubano, el profesor Elías Amor Bravo. Profesor, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, gracias como siempre de invitarme aquí a tu programa.
Bueno, el tema es importantísimo. El pasado viernes en Mesa Redonda, Sí. Pues otra vez el gobierno cubano volvió con un viejo tema que viene desde el tema de los lineamientos, las pequeñas y las medianas empresas, el papel que puede jugar en la economía cubana. Todo esto, pues, en el contexto de lo que está planteando el gobierno de Cuba de buscar, ellos están hablando ahora ya una ley que permita, pues, y autorice este tipo de trabajo de las pequeñas y medianas empresas. Profesor, hasta en un tema tan importante para el futuro de Cuba, ¿hasta dónde es realista, es viable, ¿Hasta dónde es capaz de llegar el gobierno cubano que hasta ahora, luego de 11 años, diría yo ya, después del 2010, ha tratado de vapulear al contrapropismo y ponerle obstáculos? ¿Cuán serio y qué es lo que hay que hacer para que estas microempresas progresen y cubanos, cuentapropistas en las diferentes modalidades, pues puedan tener 10, 15, 20 empleados, que de eso se trata las microempresas, y echar adelante sus negocios y apoyar a la economía del país?
Bueno, pues la pregunta es muy buena y requiere, pues eso, una valoración muy de carácter general que con el tiempo, pues no sé si la vamos a poder abordar en su totalidad.
Vamos a
Pero
intentarlo.
hay que partir de una idea muy importante, Tomás. Como has dicho muy bien, el futuro de las mini pymes o de las mipymes cubanas es fundamental para la economía cubana. Esta es una decisión de alcance estratégico que si se tomase bien, el futuro de la economía cubana mejoraría y muchísimo. Pero me estoy dando cuenta, a tenor de lo que se publica en los distintos medios y sobre todo en Cuba Debate, que fue el que dio a conocer el contenido de la mesa redonda, parece que la apuesta por la que van las autoridades no es la más adecuada y que van a acabar creando un marco muy, muy inadecuado para el desarrollo de las MIPYMES. ¿Y por qué me baso en ello? Me baso en ello fundamentalmente por el hecho de que en la reforma, en lo que poco nos dijo el ministro el otro día y su viceprimera ministra, ¿verdad?, la señora Odriozola, lo poco que nos han dicho nos lleva por un mal camino. Una vez más, predominan los criterios políticos e ideológicos por encima de las decisiones técnicas y económicas que están directamente relacionadas con las empresas. No puede ser. Esto ya pasó con la tarea de ordenamiento, desde que en el mes de agosto se empezó a hablar de que estaban hablando, de que estaban negociando, de que estaban viendo qué iban a hacer. Al final lo pusieron el día 1 de enero porque era lo que ideológicamente le correspondía para llevarlo al Congreso del Partido Comunista. Pues aquí estamos viendo más o menos lo mismo, porque el ministro nos da muy poca credibilidad cuando dice, por ejemplo, que se están abriendo espacios para la libertad económica en el sector no estatal, pero solamente está abriendo libertad económica para esas mipymes que él quiere crear. No se acuerda de que antes tiene a los trabajadores por cuenta propia, que ya son casi 700.000 entre los propios trabajadores por cuenta propia y los trabajadores contratados, un 13% de la población ocupada, que como tú has dicho muy bien, nadie les está prestando la debida atención. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que parece como que quieran vestir en un santo, el de las MIPYMES, y al mismo tiempo desvestir otro santo, y eso no es razonable. Eso aquí en España se dice que vestir un santo para o desvestir un santo para vestir otro no tiene ninguna justificación. Lo que hay que hacer es buscar una vestimenta para cada uno de ellos. Y creo que ahí es donde va a fracasar esta medida, en la acumulación de criterios políticos y ideológicos, en no tener en cuenta las consideraciones de carácter técnico para sentar las bases del nacimiento de las MIPYMES y, en tercer lugar, olvidarse de los trabajadores por cuenta propia. Es más, da la sensación que el ministro lo que quiere es que determinados trabajadores por cuenta propia pasen a ser MIPYMES con una, digamos, una solución de continuidad que no tiene en cuenta ni qué opina el trabajador por cuenta propia, ni si le interesa verdaderamente o no adquirir esa forma, si está en un sector en el que lo adecuado es el trabajo por cuenta propia, lo que llamamos aquí en España, por ejemplo, el trabajo autónomo, o pasar a crear una empresa, que es otra cosa distinta. Yo creo que todo eso también va a confundir y va a crear muchos problemas en el sector del trabajo por cuenta propia, que va a entrar como en una situación de crisis cuando aparezca la nueva regulación de MIPYMES y muchos de los actuales trabajadores por cuenta propia no sabrán muy bien a qué atenerse. Les dirán, no, es que si usted contrata más de tres trabajadores, usted tiene que pasar a ser una MIPYME. Mentira, eso no es verdad. Hay que decirle al gobierno comunista que no es así. En Italia hay trabajadores autónomos que contratan a centenares de personas para sus empresas y hay MIPYMES que contratan uno o dos trabajadores, pero que tienen una facturación superior a las grandes multinacionales. La pequeña y mediana empresa en España, en Italia, en los países en los que se ha desarrollado, no tiene que ver ni con el tamaño del número de trabajadores, ni con el tamaño de la empresa en sí, el espacio físico que ocupa. Es otra cosa. Y cualquier criterio de segmentación, como el que está hablando el ministro, de clasificar entre 10, 15, 20, 40, eso es perder el tiempo, es ir hacia atrás. Si a eso le añadimos que no se ha hablado de ningún, digamos, tipo de modelo financiero de apoyo para las empresas, ni se ha hablado de medidas fiscales que estimulen la creación de esas empresas, de ayudas a la contratación de los trabajadores, en fin, el tipo de soporte que se da en todos los países del mundo a las pequeñas empresas, pues yo creo que están elaborando una norma que es ya obsoleta, anticuada, cargada de ideología y que no va a servir para crear esta importante estructura en la economía cubana.
Precisamente esa era mi última pregunta, profesor. Todo indica que cuando vemos que está a la mano del centralismo acá, porque han dictaminado, son ellos los que dictaminan qué puede ser una MIPYMES o quién puede ser una o no MIPYMES, qué especialidades laborales pueden acogerse o qué otras no. Parece ser que detrás de todo esto, Elías, sigue estando la sombra de la empresa socialista como el principal regulador de este sector. Y es lamentable esto.
Eso, por supuesto. Además, ellos lo reconocen, ¿eh? En la mesa redonda se habló de que la prioridad es la empresa estatal socialista y que le van a dar todo el apoyo necesario a la empresa estatal socialista para que sea el centro del sistema económico, y a partir de ahí, después de hablar de la mesa de la mesa de la empresa estatal, fue cuando hablaron de las MIPYMES y de todo el futuro que se espera. Lo importante aquí a tener muy en cuenta es que el ministro tiene que ser consciente de que él no sabe, porque no conoce, a qué se dedica un trabajador por cuenta propia y para qué quiere crear el trabajador por cuenta propia una MIPYME, si a lo mejor funcionando como trabajador por cuenta propia puede tener más éxito. Lo que hay que hacer es, primero que todo, crear ya cuanto antes un sistema jurídico que garantice al trabajador por cuenta propia el ejercicio de su actividad, para que no tenga dudas con respecto a si tiene que pasar a ser una MIPYME o no, y en segundo lugar, clarificar el escenario, eliminar todo lo que son las consideraciones de tipo ideológico y político que se están metiendo dentro del proceso y que no las conocemos aún, pero que nos tememos que van a ser muy importantes, y dejar este proceso de creación de las MIPYMES como un proceso libre, auténticamente libre, en el que los cubanos tengan libertad para decidir qué es lo que quieren hacer, sin la intervención, sin el traje a rayas carcelario que pone el régimen comunista a todo lo que suene a actividad económica. Estoy convencido de que si se acierta con el modelo, y hay modelos para copiar, está el modelo alemán, está el modelo alemán de MIPYMES, está el modelo italiano, está el modelo español, está el modelo de la Provenza francesa, hay un montón de modelos que se podrían imitar, que se podrían trasladar a Cuba para no tener que estar experimentando cosas raras como han hecho con las cooperativas no agropecuarias, que eso ha sido un auténtico desastre el resultado de esa experimentación, y liberar, insisto, las fuerzas productivas de la economía. Este es un mensaje muy claro que hay que trasladarle a los dirigentes. No se puede crear una economía a golpe de decretos, leyes y de resoluciones. Se ha visto con la tarea de ordenamiento. Una economía es lo que las actividades económicas de los agentes privados desarrollan y potencian. Y en ese sentido yo no lo escuché eso en ningún momento en la mesa redonda, y es una de las cosas que me producen una mayor intranquilidad, al margen de esas consideraciones ideológicas y políticas que han incorporado y que van a ser, desde luego, lo que va a causar un mayor daño en la situación actual de los trabajadores por cuenta propia, que no van a saber muy bien a qué atenerse. Esa es mi opinión, y desde aquí hago un llamado para ver si rectifican el diseño que están realizando y lo orientan más hacia las experiencias que han sido exitosas en otros países, para que Cuba no apruebe un modelo que ya de antemano sabemos que no va a ser de resultados.
Gracias. En Valencia, España, destacado profesor Elías Albó Bravo. Vámonos con otro académico que también escuchó y vio la mesa redonda y tiene sus opiniones al respecto. En La Habana presentamos al máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, este es un tema que tú llevabas muchos años apostando por la transición hacia el control de los gobiernos locales y las MIPYMES, las microempresas y los pequeños negocios, y lo que eso es como parte de la política de ordenamiento. Hablábamos y escuchabas a tu colega Elías Amor Bravo, no muy optimista, con lo anunciado el viernes en mesa redonda. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ¿hay algo positivo en lo anunciado?
Creo que compartimos el mismo criterio. Hay una cuestión muy interesante en todo esto, y es que la reducción puramente a concretar, vamos a decir, de alguna manera, una ley de pymes basándose en el número de miembros que se implican en una empresa, realmente, mira, parecería ambiguo. Yo estuve haciendo análisis sobre el tema y me parecía ambiguo, decía, caramba, ¿cómo es posible? Porque los niveles de facturación es lo que prima siempre en esta categoría. Pero ojo, el gobierno cubano, ¿por qué le ha interesado esto? Clarísimo, clarísimo. El gobierno cubano, recordar que ha insertado como fuerza de gestión no estatales a las empresas estatales que le ha otorgado autonomía de gestión. Entonces, al gobierno haber insertado un grupo de empresas estatales con pérdidas dentro de esas formas de gestión no estatales, evidentemente el gobierno cubano lo que intenta es vender como privado aquellas empresas gubernamentales que han fracasado y que se encuentran prácticamente en pérdida. Por ese es el motivo que el gobierno cubano asume esta posición, porque claro, esas empresas estatales tienen cifras elevadas de empleados, tienen hasta más de 100 empleados, y entonces, claro, es decir, necesita darle ese valor para luego vendérsela a la comunidad internacional. Es una medida que tiene un rasero político, porque lo que busca es venderle la idea a la comunidad internacional de que existe realmente un interés por la pequeña y mediana empresa. Esa es la cuestión fundamental de por qué el gobierno cubano engaña con esa ley al colocar a esas empresas privadas ahí. Pero no son privados, son formas de gestión no estatales. Fíjense qué término agrupa el gobierno cubano. Si dicen términos vivos, forma de gestión no estatal, y ahí entonces implica el verdadero sector privado, pero también le suma esa empresa estatal que viene presentando pérdidas y que por tanto va a ser inducida a cierta forma, pero ojo, inducida y con un carácter, vamos a decir, mesurado, porque al final termina siendo controlado, directivo y todo, van a seguir siendo controlados por los ministerios. Ese es un elemento a tomar en cuenta. Y otro elemento es que se mantiene el carácter progresivo de los impuestos. En ningún momento se plantea la liberación de ese carácter progresivo cuando debiera ser regresivo para favorecer su desarrollo. En un terreno normal, ¿qué hace una empresa? Bueno, crece económicamente, y en la medida que crece económicamente, en la medida que factura, tener empleo. Acá no. Acá lo que está intentando vender la idea del gobierno es que, bueno, primero tiene empleados y luego entonces factura. Grave error. Y así no funciona la economía. Y luego le sumas a esto un carácter progresivo: mientras más ganancias tengas, más impuestos te pongo. Entonces, realmente va a ser muy duro para la empresa privada, la real empresa privada, poder salir adelante, porque va a tener que constantemente pagar más impuestos y, por tanto, tendrá que generar menos empleo. Esa es una cuestión fundamental. Y lo otro que no se hablaba aún es la sociedad de responsabilidad limitada. Hoy se le está dando un boom a esta idea. Me preocupa muchísimo cómo va a quedar este concepto dentro de la economía cubana. Y por otro lado, hay elementos también que dan mucho que desear aún, porque todas las medidas que ha venido tomando el gobierno cubano durante los últimos días han estado orientadas al mercado, supuestamente, es decir, están orientadas al mercado para hacerle frente a la crisis alimentaria que hay en el país, pero realmente no se habla en ningún momento de las fuerzas productivas. Entonces, mientras no se desaten las fuerzas productivas, mientras no se busque un incremento de la productividad en el sector agropecuario, si realmente no se va a resolver los problemas graves que hoy tenemos dentro de la dinámica económica nacional.
Gracias en La Habana al máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vámonos a Santiago de Cuba. El contacto lo tenemos con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Santiago reporta el segundo mayor cantidad número de casos de COVID hoy. La situación sigue complicada. ¿Cómo están paliando ustedes esta situación cuando hoy Santiago ha reportado 208 casos, el segundo por ciento más alto luego de la capital?
Bueno, sí, la situación cada vez mayor, el problema para los santiagueros. Ya no hay el lugar por toda la ciudad en diferentes repartos. Ya están saliendo los casos. Decir que se ve claramente que la cadena de contagio se le hace imposible al régimen poderla controlar. Salen casos ya en diferentes partes, la situación cada vez más, el problema es mayor. ¿Por qué? Continuamos con lo mismo, no hay una medida que realmente pueda hacer posible que la población mantenga un aislamiento y mantenga un distanciamiento entre un ser humano y otro. Diariamente las filas, las largas colas para adquirir los pocos productos que hay, porque los productos ahora en estos momentos cada vez están escaseando más, y no solamente es el aumento del COVID, hay otras enfermedades como la sarna, los forúnculos y una serie de granos en la piel que están saliendo, que también están acabando, y no hay un antibiótico para contrarrestar esto que está sucediendo. La gente tiene que salir a los lugares aglomerados para poder obtener, poder poner el escaso plato de comida en la mesa, aunque sea una vez en el día. La situación está terrible, terrible lo que está pasando en nuestra ciudad acá en Santiago.
Gracias, Ovidio Martín Castellano, en Santiago de Cuba. Vamos a intentar concluir nuestra primera parte de nuestro espacio hoy con una cubana, Dairis González Ravelo, en un centro de aislamiento desde el pasado miércoles 16 del presente mes. Va rumbo ya a cumplir su primera semana en las peores condiciones ahí en la ciudad de Morón. Intentamos, bueno, pues establecer el contacto con ella, de ser posible, y si no estuviese, pues iríamos con ella luego de la breve pausa. Acá en nuestro espacio, Dairis es cuentapropistas, está ahí en Morón, en Ciego de Ávila, y donde la situación se ha complicado lamentablemente. El contacto ya lo tenemos en Morón, Ciego de Ávila. Dairis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dairis, ¿cómo estás? Rumbo a cumplir ya 5 días en el centro de aislamiento. ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo están las cosas ahí?
Ay, hijo, de mal en peor. Esto aquí está peor, las condiciones pésimas, no hay atención ninguna, ¿no? ¿Para qué contar esto?
¿La alimentación?
Malísima, pésima. Sí dan un desayuno, merienda, almuerzo, pero mal, en malas condiciones, mal elaboradas.
¿Y los medicamentos?
No, eso, imagínate que aquí no te dan medicamento para nada. Aquí lo que te están poniendo es las inyecciones de Saliverón. Y según tengo entendido, después que te ponen el Liberón, tienen que darte dipirona. Pero si tú no la pides, no te lo dan. Porque parece que se lo quieren llevar ellos para ellos porque no hay medicamento. Entonces tienes que estar atrás, oye, que la dipirona, que me duele la cabeza, que me siento mal, porque esa inyección provoca malestares como dolores y cosas así.
Dairis, ¿dónde está este lugar y qué cantidad de personas hay ahí?
Bueno, este lugar está aquí, el Politécnico de la Salud, que ahora se llama Ciencias Médicas Morón. Hay alrededor de 70 personas, 80 personas.
¿Y tú estás sintomática? Porque tú tienes síntomas, tienes al menos algunos síntomas. Tú tienes algunos síntomas, ¿verdad?
Sí, sí, yo llevaba ya una semana exacta. El sábado hice una semana exacta que yo di positivo al COVID. Y el jueves me trasladaron para acá, ya prácticamente pasando esto ya. Pero bueno, aún sí me quedan síntomas. Y las vacunas esas te dan también más síntomas todavía, malestares, dolores de cabeza, decaimientos. Y al no estar comiendo nada, me siento más débil todavía.
¿Y la higiene ahí, Dairis?
Es pésima, pésima. Los baños estos están que para qué, uy, por Dios.
¿Y el resto de tu familia, tus esposos y niños?
En la casa, que aún no lo han hecho ni PCR todavía.
¿Todavía no le han hecho los PCR a los niños ni a tu esposo? O sea, que ellos no saben si están sintomáticos o no.
No, ellos no saben nada. De hecho, mi esposo me estaba diciendo ahora que la niña se siente un poco mal, con diarrea, con fiebre, y yo vuelta loca aquí porque vivió prácticamente, supuestamente piensa salir mañana. Mañana es el sexto día, van a hacer el PCR, si ven negativo me van para la casa. Pero imagínate ahora, si la niña sigue enferma, entonces de nuevo para adentro con la niña, porque ¿con quién va a venir la niña? ¿Con el padre para adentro en un centro de esto?
Increíble. Mañana hablaremos contigo, Dairis. Era Dairis González Ravelo en Morón, Ciego de Ávila. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día. Este lunes, inicio de jornada laboral, ya 21 de junio, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, en compañía de Víctor González, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez, en la producción general del mismo. Vamos a continuar con el tema de las microempresas y las medianas empresas, lo anunciado por la mesa redonda el pasado viernes, que pues el gobierno cubano espera pues conducir hacia pues una forma que se implementen las micro, las medianas empresas que determinarían el futuro del país. Sin embargo, analistas entrevistados en este espacio han concluido que quienes esperaban una apertura al estilo vietnamita o chino en Cuba verán frustrados sus deseos, pues el gobierno va a continuar controlando aún más el restringido espacio donde se permite generar riqueza a los ciudadanos. Vámonos directamente a Santa Clara. Vamos a hablar con otro cuentapropista, operario, pero una cafetería privada ahí en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Joel. Joel.
Me
escucho, ahora escucho, sí, ahora sí te escucho. Se había cortado la comunicación. ¿Nos escuchas bien ahora? Bueno, la bienvenida al cuentapropista Joel Espinosa Medrano, también opositor y cuentapropista y periodista independiente. Joel viene a una mesa redonda donde el régimen estuvo hablando de las MIPIMES, estas pequeñas y medianas empresas que al margen de el Estado han prosperado en naciones como Italia, España, son experimentos de pequeños negocios independientemente del Estado, que el gobierno cubano pues las tenía planificada como implementar dentro de los lineamientos hace 11 años y ahora han dicho que se trabaja la ley para su aprobación. Pero cuando uno lee lo establecido, pues estas pequeñas y medianas empresas no van a ser todos los que quieran, sino los sectores que el gobierno disponga. No podrán incluirse programadores informáticos, contadores, veterinarios, diseñadores, otro tipo de consultoría, en fin, quedarían fuera una gran cantidad de personas. Y aparte de esto, detrás de todo, la empresa estatal socialista, según dice la nota oficial, seguirá siendo el centro regulador de la actividad. ¿Es esto lo que necesitan ustedes los cuentapropistas, Joel?
Mira, Tomás, la situación, ellos se dan cuenta, no, ellos saben tan bien claro que la economía va a salir adelante mientras ellos, cuando ellos den libertades de desarrollarse las personas, así los negocios acá en Cuba. Ellos saben y se está demostrado que, por ejemplo, vamos a comparar el sector, este pequeño sector de trabajadores con esta propia, que de una forma u otra empezaron con sus negocios a prosperar a través de los viajes al exterior y traer cosas para vender y demás. Ellos se dieron cuenta que el pueblo cubano es un pueblo emprendedor, es un pueblo que sí le dan una brecha para poder seguir, para poder seguir adelante, por poder abrirse caminos con independencia total del gobierno, lo hace. Y está demostrado que bajo, como decimos un buen cubano, bajo las balas, bajo el seco total que nos llevan al sector de trabajadores de cuenta propia, hemos subsistido, hemos tratado de estar echando adelante nuestro negocio, pero estamos condenados al fracaso debido a todas las restricciones, todas las medidas que cada día toma el gobierno en contra del sector de trabajadores por cuenta propia. Te puedo poner otro ejemplo, que todas estas ideas que ellos tienen para plantear van a fracasar. Recordemos que cuando ellos le dedicaron todo el esfuerzo a lo que es el turismo, recursos y demás, turismo, el sector, es decir, los arrendadores, los que arrendan viviendas, los que tienen sus casas, prepararon sus negocios y fueron aumentando de cierta forma, y de golpe y porrazo limitaron a estas personas que tenían sus negocios porque estaban expandiendo, estaban haciendo piscinas, estaban creando otras condiciones, y el Estado prohibió que este sector, es decir, los arrendadores de los que tienen habitaciones para arrendar, crearan como una microempresa, es decir, al tener transportación, tener piscina, tener unas ciertas comodidades, ya le estaba haciendo sombra a lo que es a los hoteles estatales debido al precio grandísimo que tenían, y el sector de trabajo por cuenta propia ya iba fluyendo, iba floreciendo, y ahí mismo fue el golpe, porque incluso las habitaciones que se arrendaban, tenían convenio con otros trabajadores transportistas, con otros sectores de trabajadores particulares, y no convenía, por eso cerraron golpe y porrazo. Ahora te digo, sí, está muy bueno la idea que tienen ellos de las micro y medianas empresas, pero no lo van a permitir. Ya esas trabas van a empezar, ya están caminando esas trabas, que ya la primera traba es que la empresa socialista que va a controlar todo.
No, y hay una cosa, Joel, que me llama la atención, a lo mejor tú tienes alguna experiencia en Santa Clara. En la nota, entre líneas, porque con estos castristas siempre hay que andar entre líneas, pudimos conocer que ellos quieren vender como microempresas, a todas estas empresas estatales que funcionan con cierta autonomía, las famosas cooperativas estatales, que son un emporio fracasado, quieren meterlas en este juego también. ¿Qué te parece?
No, eso, estas empresas están fracasadas porque ellos lo llevaron al fracaso. Teniendo en cuenta que estas empresas también de momento empezaron a generar dinero, generar ganancias para los trabajadores. Y hubo un momento que dijeron, está prohibido la creación de cooperativas. Siguieron con sus análisis y sus cosas y buscaron un mecanismo para que estas empresas tuvieran un control absoluto con las entidades estatales, y ahora sí, aparentemente se le van a dar luz verde, pero ya ellos, como dicen buen cubano, ya lo tienen cogido por el pelo. A todo lo que ellos vayan a hacer o den luz verde, ya ellos tienen el mecanismo de control total. Y cuando más, cuando estas medianas o pequeñas empresas empiecen a florecer, ellos con todos sus mecanismos van a controlarla, incluso que si no, que con el mecanismo que están creando no pueden controlarla, comenzarían a poner traspiés y trabas como nos han puesto a nosotros en todos estos años. Y hay otra cosa que es muy real. Aquí las medianas y pequeñas empresas necesitan un mercado, es decir, ya sea una importación de su materia prima.
Financiamiento.
Y financiamiento. Ellos no van a permitir eso. Ellos se van a hacer, van a crear un esquema que exista virtualmente, exista real, que parezca real, pero ese esquema no se va a poder llevar a la práctica. Porque mientras usted priorice lo que es la política ante el desarrollo económico de un país, no va a poder llegar a implementar un país que tenga, que genere bienes y servicios, que tenga una economía sustentable, ¿me entiende? Creo que esta situación es de palabrería, una situación que se está creando como una nube, haciendo pensar a las personas del exterior, a las personas en el mundo entero, que ahora sin haber cambios económicos en la isla, pero son cambios económicos virtualmente. En la realidad se va a ser operado de otra forma, es decir, a través de trabas y impedimentos que las personas generen ganancias que generen autonomía económica, que generen bienestar social.
Joel, antes de concluir brevemente, la situación sigue complicada con el COVID. ¿Cómo anda Santa Clara? ¿Cómo está el tema del COVID y el desabastecimiento?
Sí, Tomás, aquí el tema del COVID está al rojo vivo. Aquí se están, incluso están implementando medidas de toque de queda, medidas que aparentemente son buenas, pero finalmente son absurdas. Porque un toque de queda en el día te dejan hacer cosas diariamente, así el día entero, pero por la y en la noche quieren que el espacio de a partir de las 6 de la tarde ya no vaya un movimiento en la ciudad completa.
Pues sí, pero es que las colas son por el día, no por la madrugada.
Ahí es donde está la situación. La escasez total por parte de los en los centros que abastecen, incluso en los centros que operan en moneda libremente convertible. Creo que esta situación, la mayoría de los contagios lo están generando los centros, los mercados que operan en divisas, las largas colas, el poquito aceite que te dan cada rato, te venden por la tarjeta y así, pues los diferentes puntos de venta generan las colas cotidianas y ahí es donde está la situación. Ellos están tomando medidas que van a ser más drásticas, amedrentando el pueblo con multas de grandes cantidades, sumas de dinero, quitar las licencias operativas, quitar las licencias de circulación de los choferes y demás, pero en realidad no han tomado una medida concreta y real que sea a favor de eliminar toda esta toda esta gran cantidad de personas que se reúnen en busca de algo de alimentación, y creo que la situación no va a mejorar por ahora mientras ellos mantengan esta postura de no abastecer los diferentes mercados con las necesidades que tiene el pueblo.
Joel, y ahora con la medida a partir de hoy que ya no se puede depositar más dólares en los bancos, ¿eso va a crear más desabastecimiento todavía?
Sí, eso va a crear una gran cantidad de desabastecimiento en las personas que tienen podían anteriormente adquirir en la moneda libremente convertible y llevarlas a sus negocios, y esto va a ser porque antes de abastecimiento de los negocios privados. Ahora, sin esta posibilidad, creo que la situación se le va a poner mucho más difícil a todo el trabajo por cuenta propia. Incluso nosotros, los trabajadores por compra con cuenta propia, tenemos unas tarjetas, ¿sí? Yo no la tengo en este caso, pero muchas personas sí tienen una tarjeta que le llaman la tarjeta 26, que depositabas en la moneda libremente convertible y usted podía ir a las tiendas mayoristas a comprar. Ya eso no va a ocurrir y eso va a crear consigo el caos casi total de la mayoría de las personas poder adquirir algún alimento, algún producto, algo que antes se vendía, que se adquiría en las tiendas libremente convertible, y eso va a generar una escasez casi que total de en el mercado negro, en el mercado normal, en toda la situación de adquirir un poco de alimentos, de artículos y de cosas.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba. Vámonos a la provincia de Camagüey. El contacto ahí a esta hora de la tarde con Lady Tavares. Muy buenas tardes, Lady.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, murió un prominente médico camagüeyano que no, producto del COVID, siguen los centros de aislamiento, Las Tunas también, las provincias vecinas, Las Tunas presentan una situación complicada, igual que Ciudad de Ávila. Lady, ¿qué está pasando en Camagüey con el COVID? ¿Se ha ido de control esto?
No, el problema es que ellos nunca lo han tenido controlado. Ese médico que se murió, el médico estaba en la zona roja y lo cogió en la zona roja. Es porque ellos no tienen ahí todas las cosas que ellos necesitan para estar en la zona roja. Esto es reciclado. Son cosas que no son para reciclar, pero aquí necesariamente los están haciendo. Y entonces ellos lo que están haciendo es jugando la ruleta rusa allí con el COVID.
O sea, ¿tú quieres decir que los propios médicos, el personal de salud no tiene los equipos ni los recursos necesarios para protegerse?
Así mismo. Ellos allí no tienen lo que necesariamente deben de tener. Y eso es lo que le está pasando. Pero tienes que escoger, o estás allí o dejas de ejercer, porque no puedes negarte, ni puedes negarte para nada. Y entonces ellos mismos se están matando, porque ¿con qué se van a cuidar? ¿Con qué? Tú entras al policlínico y lo único que hay es un agua de cloro, pero los médicos no tienen métodos de protección ninguno.
Lady,
los medios de protección de ellos son ellos mismos.
Son ellos mismos, es increíble. ¿Y la vacunación?
Bueno, hoy dijo la televisión de Camagüey que van a vacunar al municipio de Camagüey, pero van a vacunar, puede ser para el 31 de diciembre o para el 26 de julio del año que viene. porque eso es como un estate tranquilito allí que ya viene la vacuna. Pero no hay ni vacuna ni nada.
Pero sin embargo, la gente sigue en la calle y el gobierno no es capaz de abastecer los mercados.
El problema es ese, que las personas salen no porque quieren salir, sino porque tienen necesidad. Tienen necesidad, parecen zombies. En el mercado las personas parecen zombies porque no tienen nada. En la tienda MLC no hay nada. Y entonces las personas salen y dan vuelta, van al mercado, van a la tienda, van a la tienda, van al mercado. Es el mismo círculo, pero no resuelven nada. Cuando tú te sientes todo en la casa, lo tienes todo, ¿a qué vas a salir? A nada. Y entonces eso es lo que está pasando. Por muchas restricciones que pongan, si no tienes el abastecimiento, tienes que salir a buscar las cosas. Aquí hay veces que las personas a buscar el pan salen hasta 4 veces porque no ha llegado el pan.
Increíble.
Y tienen que ir a buscarlo porque es lo que tienen de comida.
¿Y medicina no hay, ladies?
No, para nada. Eso hace como 2 semanas, creo que dieron un poquito de cosas y lo que hicieron fue peor porque son no los medicamentos. Antibióticos, ninguno. Antidepresivos, ninguno. Antialérgicos, ninguno. Entonces, son unas medicinas que son para enfermedades específicas que tal vez hasta el 2% de las personas lo toman, pero la número grande de medicamentos, eso no es.
Gracias, Lady Tavares, en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a Santi Espíritu, donde hay una situación complicada. Ha informado el Consejo de Defensa Provincial de la provincia de Santi Espíritu que la provincia vive la peor semana luego de la pandemia hace más de 1 año y medio en Cuba. Donde se recuerden que fue ahí en Santi Espíritu y hablábamos en aquella oportunidad con Adriano Castañeda y hace casi 2 años cuando se detectaron los casos de turistas que pasaron por Santi Espíritu y fueron a Trinidad. Bueno, pues 1 año y medio después, la tasa de incidencia en Santi Espíritu, Cuba, es de 157.8 por cada 100.000 habitantes. Hay 5.052 casos diagnosticados positivos en el territorio espirituano. La situación en el territorio es complicada. La provincia vive el peor momento de la pandemia. Solamente la pasada semana, se cumplen unos 7 días, 249 espirituanos dieron positivo de COVID-19 y de ellos 3 fallecieron, lo que incrementa a 31 personas el número de víctimas mortales en el territorio desde el inicio. El contacto ahí lo tenemos con el comunicador Adriano Castañeda. Adriano, estás escuchando las estadísticas. Se ha ido de contexto la situación del COVID de Santi Espíritu. ¿Qué estás viendo ahí hoy?
Alarmante la cifra que tú has dado. Sí, hoy creo que fueron 22 40, en lo que es el municipio de Santi Espíritu y 40 y tantos en la provincia en total. Llevan 15 días reportándose cada día más y más y más casos de coronavirus. Mira, esta situación es muy compleja en la provincia, específicamente en la ciudad. Y bueno, esto ha hecho, ha intensificado, ¿no?, las medidas para reducir el movimiento, la movilidad de entrada y salida de la provincia. Ellos, acuérdate que ellos son los que tienen la cifra, las estadísticas. Nosotros en el terreno estamos viendo mucho más casos, estamos viendo que se están llevando más personas. De 56 centros de aislamiento completamente están llenos. Destacar la escasez de medicamentos eso, en esos lugares, creando consternación dentro de las personas que están dentro de estos lugares. La situación del Hospital Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos, también con un déficit importante de medicamentos. Y bueno, realmente es bien difícil lo que estamos pasando. La zona, el crecimiento, estamos viendo el crecimiento, o sea, extendido la cuarentena en diferentes zonas y el crecimiento en las calles, trayendo consigo realmente la situación del desabastecimiento a esas personas que se encuentran en ese lugar. Es una situación dura, difícil, que está enfrentando la población al unísono con el problema de alimentación.
Sí, porque a toda esta, Adriano, porque a toda esta, cualquiera que ve este reporte dice, bueno, pero están cerrando, están tomando medidas, pero el problema está que la medida que sí no toma el gobierno es de llenar los mercados de comida para que la gente no se aglomeren.
Sí, eso es lo que está haciendo el gobierno, está hablando y hablando y hablando y no resuelve el problema, que es el principal, es que la gente se quede un poco de tiempo en sus casas, la gente tiene que salir constantemente a buscar qué comer. siguen desabastecidos los lugares, mercados, y existe, está existiendo más que nunca la represión contra todo tipo de personas que sale a la calle a vender algo, lo poquito que se puede ver. De hecho, la plaza del mercado de aquí de Santi Espíritu, la más popular de la provincia, las multas están entre los 4,000 y 8,000 pesos moneda nacional, los que trabajan, las tarimas están vacías. Hoy visité la plaza y está vacía completamente, pues, debido a que tienen que vender productos de primera calidad. Están diciendo ellos que lo único que hay es ese plátano, un plátano redondo. Están pidiendo un plátano redondo, un plátano de primera. Aquí lo que se está viendo son productos de calidad muy pésima, pero la gente lo están aceptando porque no hay más nada. Y es una situación, como te decía al principio, dura, difícil, a la que nos estamos enfrentando, dos situaciones. El caso del coronavirus, la hambruna total que hay y que no se le da solución. La gente sale, se la están jugando a diario, buscando qué comer, y ahí está el clic de la cosa. No tienen nada que ver. Y entonces, la única forma que tienen es cerrar ya a las 3 de la tarde, comienza la represión de la policía con todo el que está en la calle, con todas las personas del movimiento, y sin embargo, en hora del día, en hora de la mañana, no vemos nada que comer, no vemos nada en un lugar, no hay una alternativa por parte del gobierno local de acá, de la provincia de Santi Espíritu. Por lo tanto, se han disparado tantos casos, y decimos y podemos decir por aquí, por esta digna emisora de Radio Martí, que no están dando las cifras reales de los casos, que además en los fallecimientos en el Hospital Clínico Quirúrgico por falta de medicamentos para los que están en crítica situación o pésima situación de gravedad por el coronavirus. Es una realidad dura y difícil. Hay que continuar y pedirle a Dios que, bueno, que ponga su mano en la población, no solamente de Santi Espíritu, sino en la población cubana.
Bueno, vámonos con una historia trágica para todo el pueblo de Cuba que nos escucha, y darle su apoyo desde aquí. Desde el pasado sábado, una joven menor de 16 años está desaparecida de su casa en La Habana Vieja. Tenemos el contacto allí en La Habana Vieja con Boris Agustín Osorio, activista de derechos humanos, miembro del partido. ¿Estás ahí, Boris? No. Ah, sí, pensé que se había caído la llamada. Boris Agustín Osorio, del Partido Republicano de Cuba. Boris, cuéntanos cuál es la situación. ¿Cómo se llama tu niña de 16 años?
La niña se llama Sabrina Osorio Licea.
¿Sarina?
Sabrina Diana.
Ah, Sabrina, Osorio, Sabrina, bien. Sabrina, cuéntanos qué pasó el sábado a razón de las 5 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Te pidió permiso para salir de la casa y qué ocurrió?
Ella tiene 16 años, ya me pidió permiso para ir a Prado a ver unos amiguitos, porque la juventud se está reuniendo ahí en Prado. Y entonces, a las 5:21 salió aquí a la casa. Y esas son las altas horas que aquí no ha regresado. Ella cuando sale, deja un mensaje o llama de cualquier teléfono a algún amiguito de ella.
Estamos hablando, Boris, ya hace 48 horas. ¿Usted ha dado parte a las autoridades?
Ya fui a la unidad de infanta. Cuando voy a la unidad de infanta, me dicen ellos que después que me tuvieron ahí como 4 horas sentado ahí.
¿Cuándo fuiste?
Ahí, el domingo, después a las 24 horas.
A las 24 horas fuiste. O sea, el domingo al mediodía estuviste ahí. ¿Y qué te dijeron?
Cuando me van a levantar, a hacer la denuncia, yo hago la denuncia. Me dice el oficial que ellos tienen que trasladar el caso para Cubo el Chacón, porque yo pertenezco a Cubo el Chacón. Y entonces cuando es el caso ahí a Cubo el Chacón, entonces ellos van a indagar en los hospitales, en las morgues. En caso que no estén en hospital y la morgue, entonces ellos con una foto circulan a la niña. Ese es el único trabajo que pueden hacer ellos. Ahora, yo, cuando me detienen a mí o a cualquier activista aquí en Cuba, nos ponen en cualquier unidad y no hay la democracia esa. Me están diciendo si es Habana Vieja, si es Centro Habana, no, o nos dejan en la calle, nos ponen un patrullero en el sol. Eso no lo hacen. No entiendo nada.
Entonces, esto fue ayer. ¿Tú crees que hasta ahora, después de esta denuncia que tú hiciste ayer de tu niña desaparecida, menor de edad, por cierto, tú no has tenido más respuesta de la policía?
No, yo no he tenido respuesta ninguna y no vi cierto interés. No lo vi.
Bueno, ¿y qué piensas hacer?
Bueno, a acudir a todos los medios independientes.
Estamos aquí. Imagínate, tú has intentado llamar al resto de familiares en La Habana, donde pudo haber estado la niña.
Ya yo me he comunicado con todas las amistades de ella, con todos los amiguitos de ella. y no tienen conocimiento. No la han visto.
No la han visto. Y ni muchachos que estuvieron allí donde
sí,
ella...
Sí la vieron en Prado.
La
sí,
vieron en Prado. Prado.
Pero a partir de ahí ya ella no se sabe más nada.
¿Y no piensas volver nuevamente a las autoridades a decirle, óyeme, han pasado ya, mañana van a ser
78? Sí, no, yo lo pienso volver. Pero de ahora a las 5:21 se cumplen 48 horas.
¿Cómo no? Nosotros vamos a ir, Boris, dándote cobertura. Mañana te llamamos a ver si lamentable esta situación. Me imagino que ustedes están desesperados.
Muchas gracias.
¿Cómo no, Boris? Boris Agustín Osorio, ahí en sí. La Habana Vieja, para nuestro espacio Cuba al Día, denunciando la desaparición de su niña. Sabrina lleva ya cumpliendo 48 horas hoy a las 5 de la tarde y aún no hay respuesta por parte de las autoridades. Autoridades que muchas veces son muy competentes y muy efectivos, como dice Boris, para no dejar salir a los opositores de su casa, como es el caso de Ileana Hernández, de Oscar Casanella, de los amigos Luis Manuel Otero Alcántara. Gracias, Boris. En la capital cubana concluimos así nuestro espacio. Este lunes 21 de junio aquí en Radio Martí, nuestra emisora al servicio del pueblo de Cuba. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Víctor González y la producción general, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día. Y el reencuentro mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, restantes desertaron del ejército de James II para luchar con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.